Vamos a leer en el Salmo 27 este día, mis hermanos. Hemos estado estudiando los días miércoles el libro de los Salmos. Hoy vamos a meditar en el Salmo 27 bajo el tema Jehová es mi fortaleza. Les leo la palabra de Dios en el Salmo 27, versículo 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Padre, pedimos que a través del estudio de tu palabra en esta hora, Señor amado, ministres la vida de cada uno de tus hijos, de todos los que estamos acá. Necesitamos, Señor amado, verte a ti como la fortaleza de nuestra vida, como esa fortaleza permanente, Señor, ese auxilio, ese socorro oportuno que cada uno de tus hijos tenemos y encontramos en ti. Padre, que tu Espíritu Santo use esta palabra y que pueda traer edificación, exhortación y consolación para cada uno de tus hijos en esta hora, mi Dios amado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. El Salmo 27, Jehová es mi fortaleza. ¿Se ha preguntado usted en algún momento qué es una fortaleza cuando la Biblia, especialmente en el libro de los Salmos, habla de fortaleza? ¿Qué es fortaleza? ¿A qué se refiere esta declaración o esta palabra fortaleza? Bueno, le voy a dar una pequeña explicación de lo que significan las fortalezas y de cómo esta palabra se aplica o se debe de aplicar a nuestra vida en el campo espiritual de parte del Señor. Una fortaleza era una muralla que se construían para defender las ciudades en aquel entonces. Era una de las estrategias de defensa que se utilizaban en las ciudades antiguas. Por ejemplo, torres, castillos o ciudades amuralladas son términos que son muy comunes encontrar en las escrituras, pero se refiere precisamente a las fortalezas o a los muros que se levantaban alrededor de cada una de las ciudades antiguas. Puesto que las ciudades siempre eran sólidamente fortificadas, ciudad y fortaleza llegaron a ser sinónimos. Cualquier ciudad en el antiguo tiempo que no poseía una fortaleza era una ciudad vulnerable, era una ciudad que definitivamente estaba a merced de cualquier enemigo. Por ejemplo, la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan la ciudad de Jericó? Allá en el Antiguo Testamento aparece, bueno, quizás lo más relevante de Jericó aparece en el libro de Josué, que fue la primera ciudad que Israel conquistó en su avance en la tierra de Canaán. Los muros de esta ciudad de Jericó, dice, según los arqueólogos que han investigado acerca de las murallas de Jericó, dicen que existían realmente dos muros. Uno que se llamó el muro exterior, que medía aproximadamente 2 metros de espesor, y el muro interior. Este medía aproximadamente 4 metros de espesor. Y también se dice en arqueología que entre el muro exterior y el muro interior había un espacio como de 5 metros entre ambos, y que la altura de ese muro de Jericó aproximadamente tenía unos 10 metros de altura. Todo eso era una estrategia, el muro exterior, el muro interior, y ese espacio que había entre un muro y otro también era parte de la estrategia para proteger la ciudad de los invasores. Solo para que tengamos una idea de lo que significa fortaleza, el término fortaleza en el Antiguo Testamento. Los historiadores también afirman que las murallas de Babilonia, por ejemplo, que era una ciudad muy importante en aquel tiempo, alcanzaron, imagínense. Yo cuando leía esto en el comentario bíblico acerca de del aspecto arqueológico, se dice que las murallas de Babilonia alcanzaron a medir 100 metros de altura. Imagínense, era todo una defensa definitivamente casi impenetrable. La manera como los reyes de aquel tiempo, hermanos, protegían sus ciudades para proteger su propia vida y también proteger la vida de la ciudad. Por lo general se usaban piedras de proporciones gigantescas para establecer los fundamentos de estas murallas, ahora en el sentido figurado. Por eso es que el Espíritu Santo a través de David inspira a este siervo de Dios para comparar a Dios, su presencia, su gloria, su majestuosa presencia en medio de su pueblo como una fortaleza. Amén. Porque para las ciudades de antaño, la fortaleza era símbolo de poder. Entre más grande era el muro, entre más fuerte era el muro, entre más grueso, más espesor tenía el muro, la ciudad manifestaba mayor poder de su rey y de su pueblo. Pero también la muralla representaba protección, seguridad. Y el Espíritu Santo toma esta figura en el Salmo 27 para decirle a usted y a mí que Jehová es nuestra luz, que Jehová es nuestra salvación y que Jehová es la fortaleza de nuestra vida. Gloria al Señor. Dios es la fortaleza de nuestra vida. Más adelante en el Salmo 125, en el versículo 1 y 2, vea lo que dice el salmista: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. O sea que las manos más seguras donde usted y yo podemos estar en las manos del Señor, en las manos de Dios, porque Él se ha constituido, de acuerdo al Salmo 27, en la fortaleza de nuestra vida, en nuestro protector y en la fuente de poder espiritual para usted y para mí. Ahora, en el contenido del Salmo 27, a la luz de esta declaración que el Señor es nuestra fortaleza, quiero que veamos dos cosas sumamente importantes. Lo primero, lo que Dios dé es para usted y para mí. Y en segundo lugar, las acciones que Dios quiere que usted y yo tomemos. Cuando descubrimos qué es Dios para mí, cuando el Espíritu Santo nos revela en el ámbito espiritual qué es lo que Dios significa para sus hijos, para cada uno de aquellos que hemos creído en Él, entonces Dios va a esperar ciertas acciones que usted y yo debemos de tomar. Pero eso lo vamos a ver en segundo lugar. Veamos primero lo que Dios es para mí. Hay dos cosas aquí en el versículo 1 que son muy importantes. Dice: Dios es mi luz y mi salvación. Dos términos, luz y salvación. La palabra luz, en el contexto de este salmo, significa iluminación, significa revelación, significa capacidad para sacarnos de la oscuridad de la ignorancia espiritual. Cuando la Biblia dice que Dios es mi luz, nos está diciendo que Dios es el que quita ese velo, hermano, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que no nos hace ver y entender lo que significa Dios y la revelación de su palabra para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento veamos el caso de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y los caldeos eran un pueblo pagano y tenían sus propios ídolos. Adoraban a sus propios dioses, tenían sus propios sistemas religiosos o liturgia religiosa, y Abraham era un fiel creyente de sus ídolos. Cuando él permaneció en Ur de los Caldeos, obviamente era adorador de los ídolos, de los dioses caldeos. Pero la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12 que el Señor lo llamó. Y cuando Dios llamó a Abraham y este hombre oyó la voz de Dios y obedeció, le creyó y obedeció a Dios, el Señor lo iluminó para que él se diera cuenta que los dioses a los cuales él había adorado, a lo mejor desde su niñez y en su juventud, eran ilusiones humanas, eran creación, hermanos, de una imaginación llena de tinieblas de la mente del hombre, y que nunca traerían realmente bendición para su vida. Pero fue Dios, al hablarle a Abraham, quien quitó, hermano, ese velo de idolatría y de engaño, de mentira, de tiniebla que había en su mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló, Dios le trajo revelación. La palabra luz aquí significa revelación. David también escribió en otro de los salmos acerca de Dios como la luz, como aquel que nos revela. Por ejemplo, y aquí quiero que leamos otro versículo de los salmos, en el Salmo 19, en el versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová, es decir, la palabra de Dios, son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, que es la misma palabra de Dios, que dice, es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo, hermanos, un país, una nación, una persona puede salir de la oscuridad del engaño religioso? A través de la luz que trae la palabra de Dios, la revelación del Evangelio. Por eso la Biblia dice que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dice que la tierra de Zabulón y de Neftalí, que estaban asentadas o acentuadas sobre tinieblas, dice, luz resplandeció. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Cristo comenzó a predicar el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del Evangelio, que es la revelación de la verdad de Dios al corazón del hombre. Solamente cuando la palabra de Dios llega al corazón del hombre, son disipadas las tinieblas. Más adelante en el Salmo 36 y versículo 9, también encontramos otra declaración en el libro de los Salmos. 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En ti está el manantial de vida. Dios es vida. Amén. Él dio un soplo de vida para que el ser humano llegara a ser un ser viviente. Pero no solamente hablando en términos de la vida fisiológica del ser humano, sino también a través de la vida, es decir, de la vida espiritual. Cuando Dios sopló su aliento, sopló su espíritu sobre el hombre, le dio dos tipos de vida. Le dio vida física, pero le dio vida espiritual. Amado hermano, cuando nosotros definitivamente nos confrontamos con la palabra de Dios, entonces es cuando veremos la luz. En la luz de Dios veremos también la luz de nuestra vida. En el capítulo 43 de los Salmos y versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Gloria al Señor. David dice: envía, Señor, envía tu luz, porque cuando tú envías tu luz, entonces mis caminos, mis pasos serán iluminados y me voy a encontrar en tu presencia. ¿Cuántos queremos caminar en la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos ser bendecidos por la presencia de Dios? Entonces necesitamos la luz, la revelación de Dios en nuestra vida que trae su palabra. En el Salmo 90 y versículo 17 también habla la Biblia acerca de la revelación. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dice: sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nuestra vida. Debemos de decir al Señor: Señor, trae revelación a mi corazón. Señor, ilumina mi vida, quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad. Y solamente Dios tiene la capacidad de poder revelarse a nosotros para que le conozcamos tal como Él es. Usted recuerda las palabras de Job cuando él dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque este hombre pasó, hermano, de una revelación que había recibido de parte de Dios al principio del libro a una revelación más profunda al final de la prueba. Por eso, qué importante es que nosotros podamos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la revelación de su gloria, en la revelación de su persona, en la revelación de su plan maravilloso. Amado hermano, la vida de Dios es dinámica. Amén. Usted no debe de ser el mismo cuando conoció a Cristo al mismo de hoy. Si han pasado un año, dos años, tres años, cinco años o 25 años, la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Ningún cristiano debe de ser el mismo cuando conoció a Cristo que después de un año. Porque la revelación de Dios es tan grande y Dios quiere revelarnos más y quiere darnos más. Amén. Dios quiere darle más a usted, más de su gloria, más de su poder, más de su unción, más, hermanos, del conocimiento, de la fe, del amor, del poder, para que usted y yo podamos caminar en la gloria del Señor. Él quiere darnos más. En el Nuevo Testamento Jesús declaró, se declaró, mejor dicho, la luz de los hombres. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan y versículo 4 y 5 dice que aquella luz vino a este mundo, y esa luz, esa declaración de luz, se está refiriendo precisamente a la misma, al mismo significado de la luz utilizada en el Salmo 27. En otras palabras, Jesús estaba declarando ser el que revela a Dios. Y precisamente en el versículo 18 de este mismo capítulo 1 de Juan, el Señor dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo de Dios, es decir, Él, dice, le ha dado a conocer. Ninguna persona puede conocer a Dios. Y más adelante, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús lo ratifica y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Es decir, Él estaba declarando que Él es el único que puede traer luz, revelación. Qué interesante que en el libro de Apocalipsis el Señor utiliza una simbología que para los griegos, se sentían orgullosos porque se sentían que eran las personas más intelectuales y más sabias de su época. Es decir, que creían que en ellos estaba la plenitud del conocimiento. Y el Señor utiliza en el libro de Apocalipsis la declaración que dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Cuando Cristo utiliza esa declaración, yo soy el Alfa y la Omega, no solamente les estaba diciendo a los griegos, sino al mundo entero y de todas las épocas, que Él es la perfección de Dios, que Él es el único que nos puede revelar, amado hermano, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el plan de Dios, la gloria de Dios está en la persona de Jesucristo. Y como dice Juan en el versículo 1:12 o 14, Él dice, y aquel Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, tan lleno de gracia y de verdad. Cuando le abrimos el corazón a Cristo, le abrimos la, es decir, abrimos el corazón también a la revelación de Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? Permita que la luz de su palabra, de la revelación en la persona de Cristo, que es el Verbo encarnado, que es la palabra viva, pueda traerle a usted revelación. Jesucristo dijo también en Juan 8, versículo 12, Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que el mundo necesita conocer es a Cristo, porque Él es el que trae la luz, la iluminación, la revelación. Él es el único que nos puede sacar de la oscuridad, de la ignorancia espiritual. Por otro lado, la salvación es el resultado de la luz. Cuando nosotros recibimos definitivamente a Cristo como nuestro, como la luz de Dios para nuestra vida, Él en sus alas trae salvación, porque la palabra salvación en su acción, en su dinámica, significa rescatar de. También significa poner en lugar seguro. sea, cuando usted y yo, mis amados hermanos, le damos lugar a la luz de Dios, a nuestra vida, la revelación de Dios en la persona de Cristo, el efecto de permitir que la luz del Señor llegue a nuestro corazón es ser rescatados de. Usted y yo hemos sido rescatados del pecado. ¿Sabe? Por decirlo de esta manera, nosotros íbamos directamente, hermanos, hacia el precipicio que la Biblia le llama condenación. Usted y yo íbamos sin frenos, como un vehículo que no puede, no tiene frenos, directamente a un estado de condenación. Pero el Señor llegó en el preciso momento, en el momento oportuno para rescatarnos de. Jesús es como la tabla de salvación para una persona que está por sumergirse en el océano de la muerte eterna. Pero la fe en Cristo es, hermano amado, ese plan de rescate, esa obra de rescate, de seguridad, en la cual usted y yo podemos ser colocados por la gracia de nuestro Señor. Él nos rescató del pecado y también Él nos rescató de la garra del enemigo. La verdad es que el argumento que David tiene alrededor de este salmo es precisamente ver a Dios como la fortaleza de su vida ante las amenazas de los enemigos. David tenía, como lo hemos visto en el estudio de los salmos anteriormente, tenía enemigos externos y enemigos internos. David era una persona que estaba sumamente, hermanos, asediada continuamente por la obra de las tinieblas. Los hijos de Dios también. Cada uno de nosotros somos asediados día a día por las tentaciones, por las pruebas, por las enfermedades, por los dardos de fuego que lanza el maligno contra usted y contra mí. Pero es ahí donde usted y yo tenemos que reconocer que Dios es el que nos rodea. Dios es como un muro impenetrable, gloria al Señor, alrededor de aquellos que le temen, aquellos que han permitido que su luz ilumine nuestro corazón y tengamos la plena seguridad que si usted y yo permanecemos en la luz de Dios, que Él traerá salvación. Él lo va a rescatar, hermano. Él va a guardar su vida. Él lo va a proteger de los enemigos espirituales y también de los enemigos físicos que nos rodean. La otra cosa que debemos de saber de lo que Dios es para nosotros es que Él es nuestra fortaleza. La palabra fortaleza, como ya hemos explicado, es aplicada aquí espiritualmente para hablarnos de poder y de protección. Cuando usted dice Dios es mi fortaleza, lo que usted está diciendo con esa palabra o está aceptando con esa declaración es que Dios es la fuente de su poder espiritual. Dice la Biblia en Isaías 40, versículo 29 al 31. Dice, los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se van a fatigar. Dios le dará nuevas fuerzas. Aquel que no tiene ninguna, Él se le va a multiplicar. Y luego dice, y mire cómo termina el Isaías 40, con una figura extraordinaria. Los efectos de la fortaleza de Dios en la vida de sus hijos, dice, los hará volar como águilas que se remontan a las alturas. Por eso es conocida el águila como la reina de las aves, por la capacidad, no solamente por la belleza de este animal, sino por la capacidad que tiene para remontarse a lo más alto, hermano, más allá de muchos de los animales de ese género, de las aves, con una visión tan penetrante, con una capacidad tan especial, hermano, para poderse remontar a las alturas. Así dice Dios, que Dios va a levantar a aquellos que esperan en Él. Amado hermano, la fuente de su poder espiritual está en Dios. La fuente de su poder para caminar en nuestra vida como cristianos está en Dios, y es importante que nosotros veamos la participación que tiene el Espíritu Santo como el dínamo de Dios. Mire, Dios es tan bueno que Él sabía que usted y yo íbamos a necesitar fuerzas continuamente para poder vivir la vida cristiana. Y sabe, Él nos dejó un dínamo interno, el que genere energía, porque el dínamo precisamente es un generador de energía. El día de ayer, un joven acá de la iglesia, que está trabajando con sociedades bíblicas, me vino a presentar un proyecto para las zonas rurales, muy interesante. Es un proyecto, hermano, es un aparatito como una especie de radio, ¿verdad? Así más o menos, como unos 30 centímetros de largo, como un radio así pequeño. Este aparato, miren, tiene tres capacidades para generar energía. La primera es conectarla a una fuente de energía, pues de la energía eléctrica. La otra fuente es a través de un sistema solar, ¿verdad? Tiene una pequeña, ¿cómo le llama? Celda solar, y a través de eso se puede recargar para que funcione. Y lo tercero es que tiene una palanquita que se le puede girar por varios minutos para generar energía. Interesante, un aparatito que tiene la capacidad de producir energía si uno lo conecta al sistema, o si uno lo pone, lo expone al sol, o sencillamente si uno le da vuelta a la manivela para producir energía, con el propósito de que este aparatito tiene grabado todo el Nuevo Testamento. Dentro de ese aparatito está grabado todo el Nuevo Testamento. Y la idea es que en las zonas rurales donde no hay energía eléctrica, o personas que no saben leer ni escribir, llevarles el Evangelio, que oigan el Evangelio a través de este aparatito. ¡Qué interesante! Pues mire, Dios puso un dínamo en su alma y en su espíritu, que se llama Espíritu Santo. Jesucristo declaró que Él se iría, pero enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con usted y conmigo, y para que estuviera dentro de nuestro corazón. Amén. Cuando usted le dijo a Cristo, sé tú el Señor, el Salvador de mi vida, el Señor envió al Espíritu Santo para morar en nuestro corazón, y Él es el dínamo de Dios. Amén. Él es el que nos da fuerzas. Y mire, el Espíritu Santo trabaja, hermano, al hablar del poder del Espíritu Santo, Él trabaja en tres dimensiones en nuestra vida. Primero, el Espíritu Santo nos da poder, genera poder en nuestra vida para que usted y yo podamos vivir para Dios. Ningún cristiano puede vivir para Dios sin el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo genera poder para que usted y yo seamos testigos de Jesucristo. Porque la Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y le seremos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. ¿Quién es el que nos da la capacidad para testificar, para hablar, para predicar, para enseñar la palabra? Es el Espíritu Santo. Y por otro lado, también el Espíritu Santo nos da poder para proteger nuestra vida del engaño y de las obras del enemigo. Y este versículo lo vamos a leer en la primera carta de Juan. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, allá en las cartas apostólicas, casi al final de la Biblia, después de la carta a los Hebreos, después de Santiago, después de la primera y segunda carta de Pedro, está la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Vea lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el contexto de este pasaje se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo que está morando en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Si usted tiene la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar poder para que usted viva como cristiano agradando al Señor en su vida. Le va a dar poder para que usted abra sus labios y testifique del amor de Dios a otras personas. Y el Espíritu Santo también le va a dar poder para protegerlo ante el engaño del anticristo o las falsas doctrinas o los ataques que Satanás trae a la vida de un cristiano. La unción nos va a proteger. Ahora, fortaleza también significa seguridad, símbolo de seguridad. Dios es nuestro protector y Dios es nuestra seguridad. Hay muchas cosas que nos amenazan, ¿no es cierto, mis hermanos? Hoy en día, aún el medio ambiente nos amenaza, porque el medio ambiente en el cual vivimos se está deteriorando día con día. Así como va el deterioro del entorno en el cual vivimos, si Cristo tarda en venir, a lo mejor, hermano, habrá mortandad a causa de la contaminación del ambiente, de la destrucción de ese Edén que Dios construyó y que Dios creó y donde puso al hombre. Fíjese que Dios creó el Edén, y la palabra Edén significa lugar de delicia. Esa es la tierra que Dios, hermano, creó para colocar al hombre, para que el hombre fuera feliz. Sin embargo, el pecado ha echado a perder definitivamente ese entorno. Ahora, todo lo que nos amenaza, las enfermedades, la violencia, la inmoralidad, el deterioro familiar, la homosexualidad, el peligro, hermanos, los peligros políticos, las convulsiones de las guerras que hay en el mundo. Mencione cualquier cosa que usted le amenace ahora mismo. Usted ha venido a la iglesia y a lo mejor hay amenaza sobre su vida. Y usted dice, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir victorioso de esta amenaza sobre mi vida? Bueno, Jehová es nuestra fortaleza. Él no solamente es la fuente del poder que usted y yo necesitamos, sino también Él es la fuente de nuestra seguridad. Y hay que tener mucho cuidado, porque ante las amenazas el enemigo utiliza una estrategia. Y esta estrategia se llama temor. El temor es una estrategia de Satanás. Pero Dios, hermanos, repetidas veces en su palabra nos habla precisamente de no tener temor. Porque el temor afecta, es decir, echa a perder nuestra confianza en el Señor, en la protección divina ante las amenazas. Por eso, en el Salmo 91, que es un salmo bien conocido de cada uno de nosotros, ¿cómo comienza este salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted y yo estamos confiando en Dios como nuestra luz, como nuestra salvación, como nuestra fortaleza, estamos bajo esa sombra, bajo esa cobertura divina que se llama Dios y su poder y su seguridad sobre nuestra vida. Cuando nos salimos de esa protección a través del temor, cuando el enemigo logra sembrar temor. Mire, en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos muy claros en la Escritura. El temor que vino al corazón de Pedro cuando él comenzó a caminar sobre las aguas, algo sobrenatural, definitivamente algo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Pero cuando él comenzó a ver hacia abajo, dejó de ver a Cristo y dejó de confiar en su palabra, es decir, se salió de la cobertura del Altísimo, hermanos, su corazón fue invadido por el temor. ¿Y cuál fue el resultado del temor? Se hundió. Cuando Cristo murió, los discípulos, todos huyeron y se fueron a refugiar en el aposento alto, llenos de temor. Cerraron las puertas, hermanos, como que los estaban persiguiendo. Había miedo en ellos y se encerraron. Y Jesús se aparece después de haber resucitado, sin llamar a la puerta, sin que ellos abriesen alguna de las puertas de la casa. Jesús se presenta en medio de ellos y lo primero que el Señor les dice a ellos: paz a vosotros. ¿Por qué le dijo Cristo paz a vosotros? Porque él sabía, hermano, que el problema número uno que había en el corazón de sus discípulos en ese momento era el temor a morir, el temor a la persecución, a lo mejor el temor a la amenaza del Imperio Romano o de los judíos religiosos que pretendían deshacer el nombre de Cristo. y a los discípulos del Señor Jesucristo. Pero Él es el que nos da protección. En este tiempo tan difícil, creo que tenemos que aplicar hoy más que nunca la verdad de este salmo y decirle: Señor, Tú eres mi luz y mi salvación. Señor, Tú eres la fortaleza de mi vida. Eres mi muro exterior y también mi muro interior. Eres Tú, Señor amado, la fuente de mi poder. Eres Tú la fuente, Señor, de mi seguridad, de mi protección. Y en la segunda parte de lo que quiero mencionar, veamos rápidamente las acciones que Dios quiere que tomemos. Número uno, Dios quiere, si usted acepta que Dios es su luz y su fortaleza, entonces Dios lo que va a esperar de nosotros es confiar. Dice el Salmo: si Dios es mi luz y mi salvación, entonces ¿de quién voy a temer? Como quien dice, si Dios está conmigo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, si Dios está conmigo o está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Dice David en el versículo 2, que cuando confiamos en Dios, veremos que nuestros enemigos caerán ante nuestros pies. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Muchas veces Dios confundió, hermano, las estrategias de los ejércitos enemigos de David y de Israel. ¿Por qué? Porque era Dios el que peleaba la batalla por él. No era él, sino que era Dios. Y por eso Dios se enojó con David cuando este hombre censó al pueblo. ¿Por qué razón? Porque esa actitud desagradó a Dios. Porque prácticamente David en ese momento estaba confiando en el poder de su ejército para seguir la conquista a la cual Dios le había enviado, y eso desagradó el corazón de Dios, porque no era la fuerza de David la que sometía a los enemigos, sino el poder de Dios. Era la protección de Dios. Dios es el que trastornaba a los angustiadores de David y los hacía caer y tropezar. Y así también, amado hermano, mire, debemos de aprender a pelear con las armas del Espíritu, porque no son armas convencionales las que usted y yo debemos de usar. Debemos de usar la confianza. Usted confía en Dios, usted créale a Dios, usted espera en Dios, usted refúgiese en el Señor. No importa lo que le digan las personas que le rodean. A lo mejor sus familiares le dirán: mira, tú estás loco en lo que estás haciendo, tienes que hacer algo más que lo que estás haciendo, de confiar en Dios. Porque para algunas personas la fe en Dios y la confianza en Dios no les es suficiente. Pero hermanos, confiar en Dios es todo. Es lo primero que debemos de hacer. Porque sin Él nada podemos hacer, dijo el Señor. Mire lo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuál es el ejército que se ha levantado alrededor de su vida? ¿Cuál es la guerra que el enemigo le está haciendo y provocándole a su vida, amado hermano? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ante ello? Confiar. Confiar en Dios, creerle a Dios. Refugiarnos en las promesas de su palabra. Por otro lado, la segunda cosa que Dios quiere que hagamos es que le busquemos y nos deleitemos en su presencia. Parecería una locura, algo paradójico, buscar a Dios y su presencia en el tiempo de prueba. ¿Qué no será mejor ir a tocar puertas por ahí? ¿Qué no será mejor, hermano, buscar una solución más práctica, más lógica, más humana, que refugiarme en la presencia de Dios? Pero vea lo que dice la palabra en el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Es sabio que cuando una persona se sienta amenazada por el enemigo, tome la decisión, la acción de buscar a Dios y de deleitarse en su presencia. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria al Señor. Amado hermano, no es una locura buscar a Dios en oración, buscar a Dios en ayuno, buscar a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Es lo primero que debemos de hacer. Antes de tocar cualquier puerta, antes de tomar cualquier acción humana o material o física, lo primero que tenemos que hacer en medio del asedio del enemigo es refugiarnos en la presencia de Dios, es ir a su presencia a través de la oración y poder contemplar el rostro del Señor, poder ver su gloria, amén. Y mire, cuando usted, hermano, busca la gloria de Dios y su presencia en medio de la dificultad, vea cuál es el resultado. En el versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Gloria al Señor. Cuando los hijos de Dios buscamos su presencia y nos deleitamos en su presencia, Dios se va a encargar de guardarlo, de protegerlo, de proveerle, de hacer lo que usted no puede hacer, de cambiar lo que usted y yo no podemos cambiar. Dios se va a encargar de cambiarlo. ¿Y sabe qué más va a hacer Dios ante los enemigos que amenazan su vida, ante los enemigos que traten de humillarlo y de que usted, hermano, esté ahí bajo los pies, en la derrota, en el desánimo? Vea lo que dice en el versículo 6: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea que Dios va a levantar la cabeza de los siervos, de sus siervos, ante los enemigos. En otras palabras, Dios no va a permitir que sus hijos sean avergonzados por el enemigo. ¿Sabe quién es el que tiene que salir avergonzado? Es el diablo. Él tiene que huir en el nombre de Jesucristo. Él tiene que, hermano, huir humillado ante la gracia y el poder de Dios en la vida de un hijo del Señor. Pero Dios quiere que usted y yo, en medio de las amenazas, número uno, confiemos en Él. Número dos, busquemos su rostro, busquemos su presencia, y Él se va a encargar, hermano amado, de hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. La otra cosa que Dios quiere que hagamos es que batallemos a través del clamor. Versículo 7 dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con tu ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hay momentos, mis hermanos, en que parecería que las fuerzas del enemigo se multiplican alrededor de nosotros. Parecería que hay un muro, o algunos sienten como que hay un cielo de bronce sobre su cabeza, y cuando oran, parecería que Dios no oye. El profeta Daniel pasó un momento como ese. Por 21 días él estuvo orando y parecería que nada sucedía. Parecería que estaba caminando, hermano, sobre un terreno infértil. Pasó la primera semana, la segunda semana y nada estaba sucediendo. Parecería que Dios lo había abandonado, que Dios no oía el clamor de este siervo que estaba en ayuno y oración. Pero cuando llegó el día 21, el Señor se le reveló. Y una de las cosas lindas que Dios le reveló a Daniel en el capítulo 10 de su profecía, le dice: sabes que desde el primer día que tú comenzaste a orar, Dios oyó tu oración en el cielo. Desde el primer día, a lo mejor Daniel, hermano, creyó que Dios no lo estaba escuchando. Y a lo mejor estaba por darse por vencido porque veía esterilidad en su oración. Parecía que el cielo era, hermano, de hierro o de cemento, de concreto. Sin embargo, Dios le dice, desde el primer día que humillaste tu corazón para clamar, para buscar mi rostro, Dios te oyó en el cielo. Pero alguien se opuso. Un ente espiritual maligno se había opuesto, una fuerza espiritual maligna de las cuales habla Pablo en Efesios capítulo 6, de esos principados, de esas potestades, de las regiones de las tinieblas, se van a oponer muchas veces a que usted y yo conquistemos la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? ¿O qué es lo que debemos de hacer? Bueno, utilizar el arma del clamor. Utilizar el arma de la perseverancia en el clamor, en la humillación. Clamor es un arma de guerra espiritual ante las amenazas del enemigo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero la palabra clamor aquí significa batallar a través de un ruego continuo, con una súplica continua a Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Amado hermano, no se dé por vencido. En el nombre de Jesús, hermana, no se dé por vencida. Dios ha oído su oración desde el primer día que usted se humilló para clamarle. La respuesta está por venir. La respuesta de Dios está cercana a su vida. No deje de batallar en el Espíritu. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades en las regiones celestiales. Pero mayor es aquel que está contigo que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Y aún el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, en varias oportunidades, Él usó el arma de la batalla espiritual que se llama clamor. Y la última vez que Jesús utilizó el arma poderosa del clamor ante las amenazas del enemigo fue precisamente cuando Él estaba en la cruz. Y quiero finalizar leyendo este versículo en Lucas capítulo 23. Abra su Biblia, por favor, ahí. En Lucas capítulo 23 y versículo 46. Podemos leer del 44 para que veamos la idea más amplia. Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué piensa usted? La hora sexta. Había llegado ya el momento en que el Señor iba a entregar su vida por toda la humanidad. Y no fue casualidad que antes de que Jesucristo entregara su espíritu al Padre, tinieblas cubrieran la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de cómo Dios podía romper las tinieblas del pecado y del poderío de Satanás era precisamente a través de la muerte de Jesucristo. Algunos dicen que era como el último intento del reino de las tinieblas de detener, hermanos, la obra consumada del Hijo de Dios, porque Satanás sabía que la expiación o expiración de Cristo era su derrota, y las tinieblas cubrieron, dice, la tierra. Entonces en el versículo 5 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, versículo 46, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la última vez que el Señor Jesucristo utilizó el arma de guerra de los hijos de Dios, que se llama el clamor, que se llama, hermano, la petición, el ruego de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Por eso David, en este Salmo 27, ante, imagínense, pongamos un ejemplo en el caso de David, la manera como Saúl lo persiguió, hermano. Saúl lo persiguió por varios años a David, y lo persiguió con el propósito de matarlo, de destruirlo. David tuvo varias oportunidades de acabar con el rey Saúl, pero no lo hizo. Pero Saúl sí lo persiguió para muerte. Pero este hombre siempre se refugió en el clamor del Señor. Siempre clamó la misericordia de Dios y siempre Dios escuchó su clamor. Hermano, no se dé por vencido. Usted siga clamando. siga orando. Yo le decía a una hermana que tiene a su esposo en paso de muerte en el hospital: hermana, Dios tiene la última palabra, siga clamando, sigamos esperando en Dios, sigamos refugiándonos en el Señor. A lo mejor hay cosas, amado hermano, en su vida que usted no le ve salida, no le ve entrada ni salida, no ve por dónde puede venir la respuesta, la solución. Ve como una muralla que está alrededor de su vida sin poder tener alguna puerta de escape. La Biblia dice que juntamente con la prueba, Dios también nos da la salida. Dios tiene una salida. Dios tiene un momento, hermano, de actuar en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es confiar, esperar en Él, batallar en el clamor y confiar de que el Señor va a pelear por usted y por mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias, porque eres tú la fortaleza de nuestra vida. Eres tú, Señor, nuestra muralla externa y nuestra muralla interna. Eres tú el que nos rodeas. Eres tú el que proteges nuestras vidas. Tu palabra dice, Señor amado, que si Jehová no guarda la ciudad, entonces en vano vela la guardia. Nuestra confianza, Señor, no está en las autoridades civiles o militares. Nuestra seguridad no está, Señor, en el rumbo de la economía mundial. Nuestra seguridad, oh Dios, está en ti. Eres tú la fortaleza de nuestra vida. Quiero pedirles que se pongan de pie, mis hermanos. Y yo voy a invitar aquí al altar a algunos de ustedes que quieran venir. Si usted está necesitado, necesitada del refugio del Señor, a lo mejor hay amenazas en su vida. Ahora mismo queremos orar aquí en el altar para pedirle al Señor que Él sea la fortaleza de su vida, que Él sea la puerta de escape, que Él sea la salvación. Vamos a cantar este coro que está basado en este salmo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. Y mientras cantamos, le invito a que usted venga aquí al altar, si usted quiere hoy decirle al Señor: Señor, ante las amenazas que tengo ahora de enfermedad, problemas en mi matrimonio, en mi familia, amenazas, Señor, quizás de extorsiones, cualquiera que sea, Señor, yo quiero confiar en ti en esta noche y confiar, Señor, de que tú eres la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Padre, fortaleza de nuestras almas, Padre protector de tu pueblo, Padre quien pelea nuestras batallas, Padre refugio para nuestras almas, Padre, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Padre, nuestro sanador. Padre, la respuesta, la puerta de salida eres tú, Jesucristo. Te pedimos en esta hora, Señor amado, por cada uno de mis hermanas y hermanos, ahora, Jesús, en tu nombre, Padre, derribamos todo plan del enemigo. Trastornamos, Señor amado, todo plan del enemigo. Tu palabra dice que nuestros enemigos, Señor, tropezarán y caerán en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, todo lo que amenaza la vida de mi hermana y de mi hermano, ahora, todo enemigo que se ha levantado, Padre, sobre la vida de mi hermana y de mi hermano, ahora, tropiezan y caen en el nombre de Jesús. Trastornamos todo plan de las tinieblas, Señor. Ahora, Padre, todo plan de enfermedad, cancelamos toda enfermedad. Cancelamos, Señor, amado, toda violencia. Cancelamos todo peligro. Cancelamos todo temor. Cancelamos toda angustia. Cancelamos, Señor amado, todo problema económico. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rodea a mi hermana, mi hermano. Abraza a los Espíritu Santo en esta hora. Dales poder, Padre, poder para vivir para ti, poder, Señor amado, para testificar y poder para proteger la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús. Padre mío, gracias. Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. Amada hermana y hermano, dígale al Padre, Padre, tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres, Señor, la fuente de mis poderes. Tú eres la fuente, Señor, de mi seguridad. Oh, Dios amado, aquí está mi vida, la pongo en tus manos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo mi vida en tus manos, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, pelea tú mis batallas, pelea tú, Señor amado, mis batallas. Estaré tranquilo, estaré seguro, confiado, confiada en ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Padre. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, desatamos victoria. Desatamos victoria sobre tus hijos ahora. En el nombre de Jesús, desatamos bendición sobre tus siervos. Desatamos sanidad en el nombre de Jesús sobre tus hijos. Desatamos, Señor amado, provisión sobre tus hijos ahora. En el nombre de Jesús, desatamos también, Padre amado, respuesta, sabiduría de lo alto para tomar la mejor decisión ahora. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias, porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas, nuestro escudo, nuestra salvación está en ti. Oh, Padre mío, gracias, Cordero de Dios. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no había de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Sí, Jesús, tu bondad está sobre la vida de tu pueblo, Señor. Tu misericordia está sobre tu pueblo, Padre. Oh, tu mano de poder, Señor, de protección, de salvación está sobre tu pueblo, Padre. Señor amado, preserva a tus hijos ante todas las amenazas que nos rodean. Presérvanos para vida eterna. Presérvanos para ti, Rey amado.